Camacuay Reconquista. La información a la vuelta de la esquina. La entrevista central.
Recibimos a Marcio Monzane, secretario regional de UniAméricas. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo a todos los afiliados y afiliadas de AEBO. Gracias por invitarme nuevamente a participar del programa que acompaño cuando puedo y es bastante interesante. Y dejar aquí felicitar a AEBO por su aniversario de 75 años. Es un sindicato que tiene una historia muy linda y nos gusta hacer parte de ella, de la historia reciente de AEBO.
Muchas gracias. ¿Cómo te trata el invierno uruguayo?
¿Estás
viendo por primera vez?
Te digo que es mejor que Suiza y peor que Brasil, así que estoy en una buena posición, bien parado en relación a esto.
Falta lo peor todavía, no te quiero tirar mal augurio. Todavía falta tres meses un poco más duros que mayo.
Pero el calor de la gente lo va a hacer, suave, estoy seguro de esto.
Bueno, Marcio, la semana pasada comentábamos antes con Irene, se sucedió toda una situación polémica en Brasil por una marcha que tuvo lugar el 24 de mayo, dije mal en el bloque anterior, el miércoles 24 de mayo en Brasilia, que motivó una decisión de Temer de reprimirla con fuerzas armadas en la calle. Primero que nada, contanos, esta marcha, la marcha inicial en Brasilia que motivó todo, ¿en qué consistía, quiénes lo organizaban y quiénes estaban en la calle?
Bueno, la marcha, el objetivo principal de la marcha fue llamar el proceso de elecciones directas por cuenta de las denuncias que tuvieron los grandes frigoríficos de la corrupción involucrando, tú dijiste el gobierno interino, yo digo el gobierno golpista de Temer, ¿no? Cada día que pasa está más claro que es un gobierno golpista. Y bueno, y frente a las denuncias de corrupción que con grabaciones, el pueblo, el movimiento social organizado, todo el movimiento social organizado, o sea, las seis centrales sindicales de Brasil, más un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se llama Frente Brasil Sin Miedo, hace un llamado para una manifestación en Brasilia en que participaron más de 150.000 personas, o sea, una grande movilización social que además de llamar las directas ya, hay un objetivo secundario que es más importante, no es menor, que es interrumpir el proceso este de reformas que ataca los derechos históricos de los trabajadores, como la reforma del sistema de jubilaciones, la reforma laboral que busca cortar algunos derechos históricos que tenemos. Y bueno, la marcha se llama con ese objetivo. Al final era llamar la atención de la población que tenemos que tener elecciones directas, ¿no? El artículo primero de la Constitución de Brasil dice que todo poder emana del pueblo y tiene que ser ejercido por ellos. Y la visión del movimiento social en la cual compartimos, la mejor manera de hacerlo en este momento y retomar la dinámica democrática del país es a través de elecciones directas.
¿Y cómo se sucedió la represión militar? Había 150.000 personas en las calles y de pronto, porque en realidad se enteraron allí, aparecieron los militares. Sí.
El tema es muy complejo porque primero hay que destacar que la primera vez que se utiliza el ejército brasileño para reprimir una movilización social desde la dictadura. O sea, era un hecho que no es menor. El ejército ya fue llamado en otras oportunidades por el tema de combate al narcotráfico, de retomada de manera equivocada también, pero de retomada de comunidades, que también el ejército no tiene la condición, porque no tiene característica de policía civil, es para conflicto armado, ¿no? Y bueno, la primera vez que se hace eso después de la dictadura y de manera muy intempestiva, porque se llama, el proceso era democrático, había un grupo que no hacía parte de la marcha, un grupo pequeño de personas no identificadas que tuvo algún intento de violencia, pero fueron rechazados automáticamente por la mayoría de los manifestantes. O sea, no había justificativa jurídica y tampoco de hecho para que se llamara o se declarara o se hiciera un decreto llamando a las Fuerzas Armadas.
¿Y fue una represión violenta, aparte de las personas que ese mini grupito que estaba haciendo capaz que algún disturbio, fue violenta con todos los trabajadores.
A ver, primero que el mini grupito no sufrió ninguna violencia, ¿no? Llegaron, hicieron crearon los motivos y se fueron. Pero la represión fue muy violenta. Todavía existen personas que están en estado crítico en los hospitales, hay personas que perdieron ojos con disparos, hay personas que todavía siguen en riesgo de muerte. Totalmente desproporcional en relación a la idea del acto, ¿no? Que era un acto pacífico, de manifestación, de indignación, porque el pueblo brasileño hoy está totalmente indignado con el gobierno golpista y con las propuestas de ese gobierno golpista, más allá de esto, que son propuestas que no atienden la mayoría de la población.
Sí, hubo un medio aquí que citaba, en realidad, una fuente donde decía que ya había sido utilizado ese decreto durante el gobierno de Dilma Rousseff.
No para conter manifestaciones populares. Como dije anteriormente, el ejército ya fue utilizado en otras situaciones para combate al narcotráfico, ¿no? Y lo que ha hecho el gobierno de Dilma y el gobierno de Lula fue crear las Fuerzas Nacionales, que es un conjunto de policías civiles o policías militares, pero no del ejército, de diferentes estados que pueden ser deslocadas en el territorio brasileño para actuar de manera unificada. Y bueno, se ha utilizado, pero nunca, desde la dictadura, vuelvo a repetir, nunca se utilizó las fuerzas del ejército para reprimir movilización social. Es la primera vez y tiene una gravedad muy grande, porque la historia de paz en nuestra región y en nuestro continente es muy pequeña. Hace menos de 30 años todavía teníamos gobiernos militares, ¿no? Y no me gusta la sinalización, la indicación de que esto pueda volver en un futuro a través de un gobierno ilegítimo como es el gobierno brasileño.
Luego de estos hechos, casi inmediatamente, menos de 24 horas después, Uniamérica se emite un comunicado que firma Márcio como secretario regional, en el que repudia totalmente la situación y apoya a los trabajadores que estaban manifestándose. Contanos aquí al aire, ¿qué era lo principal que querías transmitir en ese comunicado?
Bueno, más allá del Márcio ser brasileño, nosotros en UNI tenemos una política y es parte inclusive de las resoluciones del Congreso, de la Conferencia Regional en Medellín, de crear movilización social, de crear poder social que pueda transformar la sociedad para el bien de la sociedad, para el bien del trabajador, para combatir desigualdad, ¿no? Lo que hacen las centrales y nuestros afiliados en Brasil en ese momento y a propósito con una demostración de unidad muy grande, porque todas las centrales están unificadas, la misma agenda, e intentar crear ese poder sindical, ese poder social. Y nosotros apoyamos eso, nosotros estimulamos esto, principalmente cuando se hace de manera pacífica, como fue hecho en Brasil y como fue hecho ayer en Río, como fue el paro general que estuvo en Argentina en el mes de abril, el inicio de abril, o sea. Nosotros apoyamos esto y combatir el derecho de los trabajadores o el derecho de la sociedad de contestar, porque la movilización social es la contestación de la sociedad sobre determinado aspecto, no importa si un gobierno es de izquierda o de derecha, pero cuando la sociedad no está de acuerdo con algo, el mecanismo que tiene es la movilización social, ¿no? Combatir esto con el ejército no hace parte del modelo democrático que queremos en la región. Sirve para Brasil y sirve para cualquier otro país.
Y en ese sentido, ¿de qué manera se está organizando también con el movimiento en Brasil esta resistencia?
Bueno, nosotros desde el proceso de impeachment nosotros hemos hablado mucho con los sindicatos, nuestros afiliados brasileños, y nuestro papel como organización internacional es hacer llegar la información correcta a los diferentes países, ¿no? La media tradicional en general no hace llegar la información como es, hace llegar la información como ellos quieren desean que sea, ¿no? Y nuestro papel internacional es este, hacer con que la información llegue y que los trabajadores de los diferentes países conozcan lo que está aconteciendo en Brasil. Y apoyarlos cuando necesario, ¿no? Apoyarlos con una discusión. Nosotros hicimos, por ejemplo, en virtud de la nueva ley de tercerización, hicimos un foro con todos los sindicatos brasileños para discutir cuál es el impacto de negociación colectiva, Estuvimos participando del paro general que aconteció en Brasil en la primera semana de la última semana de abril. Estuvimos presentes allá. O sea, nuestro papel internacional era hacer con que la información pueda fluir internacionalmente, ¿no? El trabajo de campo hace los sindicatos brasileños y nosotros apoyamos la manera que podemos.
Me quiero detener en una pequeña frase que aparece en el comunicado, que es cuando expresa el apoyo y la solidaridad a los trabajadores que han salido a las calles contra las reformas de trabajo y de pensiones, contra los recortes en cada huelga de manifestación, dejando en claro que no habrá ningún paso atrás. Y es esa facilita, ningún paso atrás. ¿Cuán importante es eso de no retroceder y no ceder ante estos embates?
Es muy importante para nosotros porque... si bien es verdad que hay mucha crítica cuando dice, bueno, Brasil es el imperio de la región, ¿no? El imperio del sur. Pero también hay un aspecto muy importante, que los retrocesos que acontecen en Brasil hay directamente implicaciones en toda la región. Macri, por ejemplo, dijo que tenía que mirar con atención las reformas que propone Brasil. O sea, ¿qué quiso decir él? Que tenemos que implementar aquí lo que está aconteciendo en Brasil. Y eso va generando una presión negativa para bajar los criterios en relación a organización de trabajo, a protección social, en toda la región. Y nosotros entendemos que no podemos aceptar esto. Tenemos que crear una fuerza continental que impida esto. Y en ese sentido, no tener ni un paso atrás. Hacer volver al modelo de crecimiento que teníamos antes, cuando había un gobierno democráticamente electo, ¿no? Aún en una situación de crisis, no se hablaba de recortar derechos.
Muy poco tiempo después, un día o capaz que hasta menos después de que salen los militares a la calle enviados por Temer, el presidente revoca ese decreto y queda invalidado. ¿Cómo tomó esto la UNI? ¿Fue algo positivo o tampoco limpia lo que pasó el día anterior?
No limpia. Esto, vuelvo a decir, el hecho de que haber utilizado el ejército después de la dictadura por la primera vez se queda una marca triste en la historia de la joven democracia que tenemos en Brasil, ¿no? Pero tomamos esto como fuerza de los mismos movimientos sociales. No es que Temer volvió atrás porque quiso, volvió atrás porque había presiones populares muy fuertes, críticas muy fuertes, especialmente en relación a la violencia utilizada durante el proceso. Estamos hablando de 49 personas que se quedaron heridas, y algunas heridas gravemente. Y bueno, y todo el trabajo que fue hecho de denuncia internacional, la denuncia llegara a Naciones Unidas, hoy la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Brasil ha sacado una nota criticando y condenando la utilización de fuerza extrema en este caso, y también en otro caso muy parecido, que fue la muerte a través de policías de 10 trabajadores sin tierras en el norte del país. El masacre, ¿no? Llamó el masacre de los 10 trabajadores en tierra del estado del Pará, descumpliendo un conjunto de normas que tenía en relación al trato con los trabajadores rurales que estaban ocupando propiedad pública que fue tomada de manera ilegal por algunos hacenderos en el norte del país. O sea, toda esa presión popular resultó en la marcha atrás. No es porque quiso y no es y por un otro lado demuestra que los movimientos sociales van por el camino correcto, ¿no? Hay que seguir presionando y conseguir las elecciones directas, que es lo que queremos al final, tener elecciones directas.
Sobre ese punto nos podemos detener. ¿Cómo sería si finalmente se consigue esas elecciones directas? ¿Cómo se procedería? ¿Cómo sigue el proceso en Brasil?
Hay que llamarlas, hay que definir plazos, hay que abrir el proceso de campaña electoral. Los partidos van a tener la opción de indicar sus candidatos. El pueblo va a tener opción de conocer la propuesta de esos candidatos y va a poder decidir para el mejor, lo que sea mejor para el pueblo, ¿no?
¿Y quién termina definiendo si hay o no? ¿A quién hay que convencer para que haya elecciones directas?
Es un proceso muy complicado, porque hay diferentes maneras de llegar a la elección directa o no. Puede ser a través de una acción que tiene el tribunal electoral en que pide la suspensión del mandato de Temer. O sea, esto sería el tribunal que decidiría la suspensión y luego el proceso a ser tomado. Si el proceso de elección directa o el proceso de elecciones indirectas. Puede ser el mismo Congreso, la Cámara de Diputados, los senadores, que puede hacer una votación y definir el impeachment de Temer, un otro impeachment, y a partir de ahí definir elecciones directas e indirectas, que yo creo que es muy difícil. Y hay un tercero modelo que se presenta en el Senado, que es una medida, un decreto, una ley emergencial que llama, que anticipa las elecciones, que sería el más viable, ¿no? Más viable. Llamaba elecciones, el Congreso reconoce que hay necesidad de elecciones y a partir de ahí que tenga elecciones para presidente y para los diputados y para los senadores, y ese sería el mejor proceso.
Y en ese sentido, ¿cómo es la realidad hoy de quienes podrían presentarse a esas elecciones? O sea, ¿qué tanta capacidad tendría el sistema político de generar opciones, por lo menos a digo, hay hincapié en las noticias que llegan acá que bueno, terminan claro, siendo una selección de una selección muy particular que hacen otros medios, pero hay como por lo menos lo que se deja entrever, que hay como un descreimiento también de ese sistema político porque están no condenados capaz todos, capaz que nos podés explicar eso, porque las investigaciones de corrupción están indagando como a todo el Congreso, básicamente.
Claro, claro, hay una mayoría de los diputados, de los parlamentarios brasileños que están involucrados en investigaciones. Algunos con pruebas muy concretas, como el caso de Temer, que hay una grabación en que él dice que tiene que pagar un determinado valor a una determinada persona para que evite una investigación. O sea, más concreto que eso es imposible, ¿no? Y hay otros que hay suposiciones, hay una figura jurídica, no sé si hay traducción para el español, pero en Brasil se dice ilaciones. ¿Qué son ilaciones? El acusatorio hace afirmaciones sin pruebas diciendo yo creo o tengo convicción que esa persona está involucrada en determinado crimen.
Sería como sospecha.
Sí, pero más allá de eso, él dice que él como acusatorio, o sea, el promotor público, dice yo tengo convicción en esto. Normalmente en un mundo normal esto no llevaría a la cárcel, pero se utilizó mucho esto, por ejemplo, en los juzgados de los parlamentarios del Partido del Trabajador, solo del Partido del Trabajador. Muchas condenas fueron dadas a partir de esas ilaciones, o sea, el Ministerio Público tenía convicción que estaba involucrado y por contra de esto la persona fue juzgada, ¿no? Y condenada. Yo no creo que en la democracia hay salida que no sea política. O sea, si nosotros abrimos mano de la política, vamos a tener la fuerza policial, el ejército, la represión, la dictadura, lo que sea, pero no vamos a tener democracia. La expresión del voto es la mejor manera de decidir sobre lo que queremos del futuro. Es muy... lo que dice la prensa, y yo no estoy de acuerdo con eso, es muy básico no creer que el pueblo puede decidir su futuro, que el pueblo no esté leyendo y no sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, quién tiene razón, o qué es un hecho, o qué es verdad o qué no es verdad, ¿no? Hay candidatos, hay nuestro candidato, por ejemplo, el candidato del movimiento social Lula, que ha tenido una exposición durante los últimos 10 años en la media de acusaciones de acusaciones que nunca se concretizaron, ¿no? Contra él, contra su familia, contra su mujer que ya murió, contra sus hijos, contra sus nietos que tienen 6, 7 años, y todavía sigue con casi 50% de la intención de voto. O sea, la población tiene la dimensión de lo que es real y de lo que es ficción, ¿no? Pero también hay temas preocupantes, porque surgen los movimientos apolíticos, los candidatos que son apolíticos, pero que en la verdad, entre comillas, ¿no? Pero que en la verdad no son apolíticos porque están disputando elecciones, o sea, son políticos interesados. Hay un surgimiento de una extrema derecha que nos preocupa mucho, que habla de la xenofobia, que habla contra las mujeres, que habla contra los negros. De hecho, el segundo candidato en las encuestas es un candidato completamente xenofóbico, que es un exmilitar y que habla de que la mujer no sirve para nada, que tuvo tiene 4 hijos, que su cuarta ahí era una mujer porque él no tuvo mucha capacidad para tener otro hijo, hombre, y es el segundo en las encuestas.
¿Cómo se llama este señor?
Bolsonaro.
Ah, Bolsonaro, sí. Que dedicó su voto
al militar que torturó a Dilma. O sea, tenemos preocupación con esto, pero yo soy muy creyente del pueblo. Yo creo que el pueblo es muy inteligente, ¿no? Y nosotros hemos logrado en Brasil hacer una transformación muy grande que el pueblo la puede medir, porque había más médicos, había más trabajo, había comida 3 veces por día en la mesa, había más escuelas, y el pueblo sabe de esto y al final del día le va a considerar esto para votar. Por eso que todo el movimiento social cree que elecciones directas es la mejor salida para el momento que tenemos. Retomamos la democracia. Con la elección directa retomamos, porque en Brasil hoy hay una ruptura democrática, y con las elecciones retomamos la democracia. Y eso que queremos, retomar la democracia.
Marcio Monzano, secretario regional de Uniaméricas, con sede aquí en Montevideo. Te agradecemos mucho nuevamente por este rato. Suerte en todo este proceso y lo seguiremos siguiendo de cerca.
Bueno, muchas gracias y gracias a todos los compañeros de Uruguay por la solidaridad. De hecho, ustedes son muy solidarios en el momento que vivimos en Brasil. Y somos escuchados todos los días aquí en la calle y para nosotros es muy importante. Gracias.
Un placer. Hacemos ahora un corte y ya volvemos.
Radio Camacuá. Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.